Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Nuevas inundaciones en Holguín obligan evacuaciones masivas y profundizan la crisis tras el huracán Melissa. Díaz-Canel admite tarde una epidemia silenciosa. Dengue, chikungunya y oropouche desbordan el sistema sanitario cubano. Derrumbe parcial en el Hospital Calixto García revela el deterioro crítico de la infraestructura sanitaria en Cuba. Crisis funeraria en La Habana, falta de insumos y morgues saturadas agravan el drama de las familias. Relatora de la ONU llega a Cuba para evaluar el impacto del embargo, mientras la oposición denuncia violaciones internas de derechos humanos. Cubalex denuncia represión sistemática en Cuba tras el huracán Melissa, 211 violaciones de derechos humanos en un mes.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias. Hoy es miércoles 12 de noviembre del año 2025. Como cada día, tenemos informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón, en la producción Julio Lastra y en el micrófono Ariane González, está listo ya para iniciar con las noticias de Cuba. Comenzamos hoy con un resumen sobre la evaluación de daños que realizan las autoridades del régimen cubano en el oriente de la isla. Holguín y Granma enfrentan nuevas emergencias tras el paso del huracán Melissa. La madrugada de este miércoles, el diario oficial Ahora reportó inundaciones en los municipios holguineros de Moa y Sagua de Tánamo, donde las lluvias prolongadas provocaron el desbordamiento de los ríos Cabañas y Sagua. En Moa, el Consejo de Defensa Municipal inició la evacuación urgente del barrio Ecrín, trasladando a los vecinos al centro de protección ubicado en el preuniversitario Nico López, según declaraciones del vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, Alexei Martínez Mora, y efectivos del Ministerio del Interior. En Sagua de Tánamo, las autoridades ejecutan evacuaciones casa por casa y solicitan colaboración ciudadana ante la rápida creciente del río. Mientras tanto, en Río Cauto, provincia Granma, se instaló un hospital de campaña donado por la India con capacidad para atender hasta 300 pacientes en 48 horas, equipado con quirófano, laboratorio móvil y salas de diagnóstico, informó la emisora oficial CMKX Radio Bayamo. El centro incluye áreas de proceso de clasificación y priorización de pacientes según la gravedad de sus condiciones y la urgencia del tratamiento que necesitan medios de diagnósticos, observación y unidad quirúrgica adaptables a las necesidades médicas. La situación del Sistema Eléctrico Nacional sigue siendo crítica. El Ministerio de Energía y Minas reconoció la lentitud en la recuperación. Guantánamo alcanza un 96,8% del servicio, Las Tunas está casi restablecida, un 100%, pero Santiago de Cuba apenas llega al 34%, Granma se reconectó en un 78,24%, pero los daños en líneas y postes mantienen amplias zonas sin electricidad. En medio de esta crisis, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, confirmó la llegada al puerto Guillermo Moncada de Santiago de Cuba del buque venezolano Manuel Gual con 5.000 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo medicamentos, alimentos secos y materiales eléctricos para apoyar la recuperación. Por su parte, el oficialista Granma intenta presentar la situación en Guantánamo como una oportunidad para sembrar más, anunciando planes para duplicar las áreas de cultivo en noviembre y diciembre, pasando de 7.000 a más de 13.000 hectáreas. Sin embargo, esta narrativa ignora la pérdida inmediata de alimentos y la falta de insumos, comestibles y condiciones para garantizar cosechas exitosas. El huracán no solo destruyó cultivos, sino que evidenció la vulnerabilidad de un modelo agrícola dependiente de planes voluntaristas sin respaldo material. Melissa no es solo un desastre natural, es el reflejo de una crisis sistémica donde la improvisación sustituye a la planificación real y donde la propaganda oficial intenta ocultar que la escasez de alimentos se agravará en los próximos meses. Un derrumbe parcial en una de las salas del Hospital Calixto García de La Habana en horas de la mañana de este miércoles evidencia las condiciones críticas en que se encuentran los centros de salud en Cuba. Parte del techo a la entrada de la sala clínica alta del hospital se vino abajo sobre las 6:30 de la mañana, causando temor entre pacientes y acompañantes. Una testigo así lo relató a Radio Martí.
Bueno, eran como a 6:30 por ahí. Solo fue parcial un pedazo ahí de la sala. Había acabado de pasar unos minuticos antes una señora por ahí, cuando sucedió eso. La sala está en muy mal estado. Ahí viene siendo la entrada de la sala donde se supone que es el recibidor de la sala, donde están las enfermeras y eso. Viene siendo del piso de arriba, parte del techo y del piso más arriba. Todavía entonces está tirando aquí todo esto. Cemento con yeso y todo. Fue muy temprano que se asustó y porque había un paciente que estaba durmiendo todavía. La gente se asustaron, empezaron a ponerse nerviosos y eso. En los baños no hay luz, no hay iluminación, todo oscuro, tremenda puercada. También hay partes de huecos aquí también, donde estaban las camas. Sí, el techo más arriba, que se ven las cabillas, las tuberías.
Cuba atraviesa una de sus peores crisis sanitarias desde la era de los hermanos Castro, quienes convirtieron el sistema de salud en emblema propagandístico del régimen. Residentes en la isla afectados por la crisis epidemiológica actual han dicho a Martí Noticias que prefieren evitar los hospitales y policlínicos porque la mayoría están colapsados, sin personal médico suficiente, largas colas y horas de espera para ser atendidos y la falta de reactivos para los diagnósticos. Finalmente, Miguel Díaz-Canel reconoció que Cuba enfrenta una epidemia de arbovirosis que incluye dengue hemorrágico, oropouche y chikungunya, enfermedades virales que en muchos casos pueden provocar la muerte. La admisión llegó tarde, durante una reunión con expertos en salud, donde el gobernante dejó entrever la gravedad del escenario, aunque intentó camuflar una crisis que ya desbordó al sistema con eufemismo y apelando a las consignas como disciplina sanitaria. Desde enero, los reportes internos alertaban sobre el incremento de casos de dengue en provincias orientales y la circulación del mosquito Aedes aegypti en zonas urbanas. Sin embargo, el gobierno evitó publicar cifras nacionales y se limitó a mensajes ambiguos. La opacidad se convirtió en norma mientras hospitales colapsaban por falta de insumos y personal y las denuncias en redes sociales contrastaban con el discurso oficial. La línea de tiempo confirma la negligencia. El 21 de enero se reconocieron los primeros incrementos sin datos concretos. Para julio, la Organización Panamericana de la Salud reportaba 3,3 millones de casos sospechosos en las Américas, con Cuba incluida, aunque sin desglose público. En septiembre, medios oficiales admitieron alzas en Camagüey y Matanzas y alertas locales en Cárdenas por alta incidencia de chikungunya y dengue. En octubre, la transmisión seguía activa en varias provincias, pero el régimen continuaba sin publicar cifras completas. Mientras tanto, las autoridades sanitarias delineaban protocolos que revelan la magnitud del problema: hospitalización obligatoria para niños menores de 2 años, gestantes y adultos con signos de alarma como fiebre prolongada, pérdida de conciencia o dolor abdominal persistente. La doctora Yajen Pomares Pérez, directora de Atención Primaria, advirtió que los adultos mayores también deben ser ingresados por su vulnerabilidad y condiciones preexistentes como hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. Sin embargo, la propia funcionaria admitió que lograr la disciplina de los pacientes en el aislamiento es complicado, una frase que desnuda la intención coercitiva del plan y su ineficacia estructural. A falta de recursos, el régimen recurre al control social y al miedo como herramientas sanitarias, repitiendo el guión de la pandemia, propaganda del sacrificio colectivo, vigilancia vecinal y negación sistemática de la verdad. La admisión tardía del descontrol no es un gesto de transparencia, sino la evidencia de un Estado que improvisa frente a una crisis epidemiológica que amenaza con profundizar el colapso sanitario y social. La Habana enfrenta una crisis silenciosa en sus servicios funerarios. El aumento sostenido de fallecimientos vinculado a brotes epidémicos y enfermedades crónicas ha desbordado la capacidad de respuesta de las funerarias. A esta presión se suma la falta de insumos básicos como ataúdes, transporte especializado y personal capacitado, lo que genera demoras en los entierros y acumulación de cuerpos en morgues. Las familias denuncian esperas prolongadas y condiciones indignas, mientras las autoridades intentan contener el malestar social con explicaciones burocráticas que no resuelven la raíz del problema. Yolanda Huerga obtuvo testimonios para Martí Noticias.
Cuba enfrenta una ingente deficiencia en los servicios funerarios, lo que ha generado indignación y protestas por parte de los familiares afectados y de la población en general.
El día que mi mamá falleció, a las 11 de la mañana, el día 8, la tuve aquí en la casa, tendida aquí en la cama hasta las 3 de la madrugada, como 14 horas aproximadamente.
Reveló Rebeca Calderón Díaz, cuya madre fue velada en la funeraria conocida como Mauline de Arroyo Naranjo, en la capital cubana.
El entierro era para 1:30 y salimos para el cementerio como a las 3, porque un solo carro, tantas horas ahí tiradas, ya se sentía hasta mal olor. Pero eso no es nada. Una vecina también falleció días antes y habían allí en la funeraria cadáveres de 3 días que ya estaban en estado de putrefacción. La familia tuvo que dirigirse al partido y dar bateo allí porque no se podía estar en la funeraria.
En ese sentido, una empleada de la funeraria Mauline atribuyó las demoras a diversos factores.
Eso no es mentira, eso es verdad, pero eso no es culpa de nosotros, porque el carro lo pone en la base. Todos los días, muchos fallecidos. Fíjate que en el mes de octubre terminé con 295 fallecidos. Tenemos que estar poniendo aquí hasta fallecidos hasta en el pasillo. Yo a veces tengo de 12 a 13 fallecidos.
Demoras significativas con cuerpos esperando hasta 12 horas o más para ser trasladados a la funeraria o para ser enterrados. Sarcófagos de mala calidad que se rompen fácilmente y dificultades para conseguir panteones son algunas de las quejas que se registran en redes sociales y en las conversaciones en las calles. En una llamada telefónica a la base central de necrología, desde donde se distribuyen los carros fúnebres a 24 funerarias de La Habana, la administradora precisó.
Hay muertos más de 160 y pico diarios. Estos carritos que nosotros tenemos hacen entierro, recogida, incineraciones. Trabajamos con 18 carros más los alternativos que nos está mandando la gobernadora. No tenemos para más para la cantidad de fallecidos que hay diario. Anoche hubieron 162, ayer hubieron 167. Desde el día 10 de octubre a la fecha, La Habana colapsó a más de 100 fallecidos diarios. Y tenemos enfermos también con el virus, la mayoría de los choferes.
La trabajadora funeraria agregó que el colapso se ha extendido a los cementerios.
También están ya colapsando. Por ejemplo, Colón no han dado la información a que se debe el colapso.
Fidencia Díaz, la madre de Rebeca, murió tras haber contraído el virus. La causa de la muerte plasmada en el certificado de defunción fue insuficiencia respiratoria aguda. En el marco de la reunión de expertos y científicos para temas de salud, el gobernante Miguel Díaz-Canel admitió que la crisis sanitaria actual hay que tratarla como la del COVID-19. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La escasez de recursos no es nueva, pero ahora se agudiza en un escenario de colapso estructural frente a la epidemia de arbovirosis. La combinación de apagones, limitaciones de combustible y deterioro de la infraestructura ha convertido la gestión funeraria en un desafío logístico y sanitario. Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. Cubalex alerta sobre represión estructural en medio de la crisis humanitaria. La Organización de Asesoramiento Legal denunció que la represión estatal en Cuba sigue siendo sistemática y generalizada, incluso tras el paso del huracán Melissa, que devastó el oriente del país y profundizó la emergencia social. Cubalex reportó en octubre 211 violaciones de derechos humanos y 436 incidentes represivos centrados en La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey. Municipios como Contramaestre y Santiago lideraron los casos, según explicó la jefa legal Giselle Murphy a Radio Martí.
La situación sigue siendo crítica en el país y que además se vio agravada por el contexto humanitario a partir del paso del huracán Melissa, que dejó más de 45.000 viviendas dañadas y alrededor de 700.000 personas que necesitan ayuda. Entonces, a pesar de la magnitud de este desastre, se vio que el Estado cubano impuso trabas a la asistencia humanitaria y que mantuvo su política de control absoluto sobre todas las donaciones, lo cual es una evidencia de que en la gestión gubernamental se anteponen los intereses políticos por encima de las necesidades básicas e imprescindibles de la población cubana. En medio de este contexto catastrófico, Cubalex documentó 211 hechos violatorios que se tradujeron en 436 incidentes represivos, los cuales se vieron en todo el país. Entre los patrones de represión más graves documentados se destacan las violaciones contra las personas privadas de libertad, el uso de la violencia o el acoso, las amenazas, las coacciones, las detenciones arbitrarias y los traslados forzosos a diferentes centros de detención. En total, 143 personas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellas presos políticos, defensores de derechos humanos, personas afrodescendientes, cuales también documentó casos de represalias contra familiares en zonas críticas del régimen, incluyendo mujeres y niñas, que la represión estatal en el país sigue siendo estructural, sigue siendo generalizada, y que incluso en medio de una crisis humanitaria severa, las autoridades continúan utilizando su aparato represivo, su legislación, sus instituciones y la fuerza pública en general para silenciar el descontento social, para castigar la disidencia y para sostener el control absoluto sobre todas las personas y todos los bienes.
El mercado cambiario informal muestra señales claras de recuperación tras la abrupta caída registrada a finales de octubre. Según la herramienta desarrollada por Martí Noticias con datos de El Toque, este miércoles 12 de noviembre el dólar se cotiza con 450 pesos, el euro en 480, mientras la moneda libremente convertible se mantiene en 205. El repunte ocurre en medio de una inflación persistente, escasez de divisas en el sistema bancario y una creciente desconfianza en el peso cubano y en las instituciones del régimen. La velocidad del rebote es evidente. Solo entre el sábado y el martes, el dólar pasó de 415 a 440 pesos, un incremento del 6% en 4 días, y este miércoles sumó otros 10 pesos respecto al día anterior. Según el Observatorio de Monedas y Finanzas, la tendencia alcista podría devolver al dólar antes de finalizar noviembre al nivel que tenía previo al impacto del huracán Melissa, evento que precipitó la caída de la tasa. Mientras tanto, el gobierno guarda silencio sobre la prometida tasa flotante anunciada por el primer ministro Manuel Marrero en 2024, una medida que nunca se concretó. El comportamiento reciente confirma que, pese a los intentos oficiales por frenar la especulación, las causas estructurales de la devaluación del peso siguen intactas. La relatora especial de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Doohan, inició el 11 de noviembre una visita oficial a Cuba que se extenderá hasta el 21. Su misión, según la ONU, es evaluar el impacto del embargo estadounidense sobre los derechos humanos en la isla. En este contexto, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba solicitó ser escuchado por la relatora y advirtió que las violaciones de derechos humanos no dependen de sanciones externas, sino de la falta de voluntad del gobierno para respetarlos. Así lo declaró a Radio Martí el vicepresidente de la coalición opositora, Manuel Cuesta Morúa, quien cuestionó la narrativa oficial que atribuye la crisis interna exclusivamente al embargo.
A pesar de las circunstancias, es importante la visita de una relatora de las Naciones Unidas que toque el tema de los derechos humanos. Sin embargo, creemos con claridad y profundamente, la cuestión de los derechos humanos debe ser analizada de una manera integral. Y el gobierno cubano ha venido violando derechos humanos que nada dependen de la situación económica, nada dependen de las medidas de terceros países hacia Cuba, sino de la estricta voluntad del gobierno cubano de respetarlos o no. Derechos que, por cierto, también son reconocidos en la Constitución cubana y que el gobierno cubano no respeta. La pregunta siempre es, ¿por qué el derecho de reunión, el derecho de asociación, la libertad de expresión, la libertad de movimiento tiene que ser coartada? Porque terceros países impiden que tengamos como país las mejores condiciones económicas real o supuestamente para satisfacer las necesidades de la sociedad cubana. No hay relación, hay violación de derechos por comisión y hay violación de derechos humanos por omisión. Creemos que es importante que cualquier organismo de las Naciones Unidas tenga esto en cuenta, aun cuando nosotros en el Consejo vamos a preparar también un informe y esperamos que esta relatora, en su visita de 10 días, pues tome también contacto con la sociedad civil independiente y comparta con nosotros una perspectiva distinta a la que tienen las autoridades.
Maylin Sánchez, esposa del preso político Josvany Rosell García Caso, lanzó este miércoles un llamado urgente a una cadena de oración por la vida de su esposo, quien cumple 21 días en huelga de hambre en la prisión Cuba Sí ubicada en la provincia de Holguín. La protesta externa extrema, según denuncian familiares y activistas, refleja el deterioro de las condiciones carcelarias y la falta de garantías para los derechos humanos en Cuba. A través de su cuenta en Facebook, Sánchez alertó que desconoce el estado de salud actual de García Caso y aseguró que su vida corre grave peligro. Es un padre inocente, preso injustamente por expresarse libremente, escribió, responsabilizando al régimen cubano por cualquier desenlace fatal. La falta de información oficial sobre su situación alimenta la preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Josvany Rosell García Caso fue condenado tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021, una ola de manifestaciones históricas que el gobierno respondió con represión masiva y juicios sumarios. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional lo consideran preso de conciencia, al igual que a decenas de cubanos encarcelados por motivos políticos desde entonces. La publicación de Maylin Sánchez concluye con un llamado a la solidaridad y a la liberación de todos los presos políticos en la isla. Su mensaje se suma a las crecientes denuncias sobre el uso de la huelga de hambre como último recurso frente a un sistema judicial cerrado y punitivo, en un contexto donde la presión internacional sigue siendo insuficiente para frenar la persecución política en Cuba. Seguimos con informaciones que nos llegan desde la isla. Continúa el juicio contra Alejandro Gil, exministro de Economía y Planificación en la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. El proceso, iniciado ayer 11 de noviembre, se desarrolla a puerta cerrada por razones de seguridad nacional. Según lo previsto en la Ley de Proceso Penal, esta decisión refuerza las críticas sobre la falta de transparencia y la subordinación del sistema judicial al poder político. Gil enfrenta 11 cargos, entre ellos espionaje, malversación, lavado de activos, cohecho y falsificación de documentos, delitos que pueden implicar penas de 10 a 30 años, cadena perpetua o incluso la pena de muerte de acuerdo con el Código Penal. La amplitud con que se define el espionaje en la Ley 151 permite incriminar conductas ambiguas desde vínculos con ONG hasta colaboración con instituciones internacionales. Fuentes familiares confirmaron que Laura María Gil Sales, hija del exministro, no pudo asistir a la vista oral pese a solicitar un juicio público televisado, mientras su hermano Alejandro Arnaldo sí tuvo acceso. La restricción estaría relacionada con publicaciones previas sobre el caso. Este proceso ocurre en medio de una crisis económica profunda, lo que alimenta la percepción de que el gobierno busca un chivo expiatorio para desviar la atención del fracaso del modelo económico. Gil, considerado arquitecto de la fallida tarea ordenamiento, es el funcionario de más alto rango enjuiciado en los últimos 15 años. Bueno, ahora sí vamos a cambiar de tenor informativo porque vamos a tener noticias de deportes.
Bueno, pero ¿por qué cambiar? ¿Por qué cambiar el tenor? Vamos a seguir en el mismo tenor, pero otra información.
A ver.
En su segunda temporada como piloto de los Guardianes de Cleveland, Stephen Vaught fue nombrado como manager del año de la Liga Americana, informó el martes, ayer, la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Vaught recibió 17 de los 30 votos para el primer lugar por parte de la Asociación de Escritores. Y superó a John Schneider de los Azulejos de Toronto y a Dan Wilson de los Marineros de Seattle. En la Liga Nacional, Pat Murphy, quien dirigió a los Cerveceros de Milwaukee, una cosa curiosa, el año pasado lo ganó Stephen Vaught en la Liga Americana, repitió de nuevo como manager del año. Pat Murphy en la Liga Nacional también lo ganó el año pasado, así que también repitió. Lideró a su equipo a número uno en triunfos en la temporada de las Grandes Ligas de la MLB este año y, como mencioné, por segunda temporada gana el premio. Pat Murphy, el último que lo hizo en la Liga Nacional fue Bobby Cox, el director o técnico, el manager de los Bravos de Atlanta. En el ámbito del fútbol, el Salón de la Fama del Fútbol Mundial con sede en Pachuca, Hidalgo, México, abrió sus puertas anoche para nuevos inmortales en la generación 2025. Aparecen el español Iker Casillas, guardameta de la selección española campeona mundial del 2010.
Sí.
Así como Dunga, el astro brasilero, número 10 del equipo de Brasil. La velada de más de dos horas con varias de las principales figuras del fútbol del siglo XX, entre ellos también el colombiano René Higuita, quien se olvida de René Higuita con su cabello y su famoso escorpión, uno de los jugadores latinoamericanos más carismáticos, mundialista Italia 90. Y me gustaron mucho lo que dijo Higuita anoche en esta ceremonia. Dijo, tengo una locura que genero una alegría que sumada a mis capacidades, fíjate, tengo una locura que genero una alegría que sumada a mis capacidades llegó a cambiar una regla de la FIFA para darle más juego a los porteros. Ingresar al Salón de la Fama es uno de los máximos honores de mi vida, dijo Higuitas. En el grupo de nueve elegidos también están el uruguayo Diego Forlán, el brasilero Milton Tita Queiroz, el inglés Gary Lineker, el neerlandés técnico Ronald Koeman, que tiene tanta bronca con Messi, el inglés Gary Lineker y Ubaldo Fillol, guardameta también campeón en 1978, afirmó que soñaba con formar parte de los miembros del salón y recordó a sus compañeros de ese equipo titular argentino del año 78, el español José Martínez Pelpirri, leyenda del Real Madrid, es nuevo integrante también inmortal en la categoría de decano junto al goleador chileno, te va a gustar el nombre de este, Osvaldo Pata Bendita Castro, y el mexicano Bernardo Hernández, símbolo del Club Atlante. Guadalupe Tovar, pionera del fútbol femenino de México, y la estadounidense Abby Wambach, máxima goleadora de la selección estadounidense, entraron al salón como parte de las generaciones distintas de mujeres grandes. Y eso es todo lo que tengo para los deportes. Bestia, bueno, pero el tenor fue igual.
Exacto. Interesantísimo sobre todo. Me gustaron los nombres de los futbolistas. Gracias, Joe. Buenas tardes.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Gracias por acompañarnos y, como siempre, siga con nosotros a través de todas nuestras plataformas para que esté bien informado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.